el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 20 de noviembre. Como siempre, un placer saludaros a esta hora de la tarde y mil gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio dedicado al deporte. El grito más escuchado ayer en la noche de Málaga fue este. Y es que Rafa Nadal cerró anoche su legendaria carrera, con 38 años y forzado por las malditas lesiones. La emoción estuvo presente desde el mismo momento en que saltó a la pista para jugar su partido, que luego perdió en dos mangas y puso la eliminatoria de Copa Davis cuesta arriba. Los 10.700 aficionados presentes le aclamaron aún después de la eliminación de España de la competición contra Países Bajos. Rafa se despidió pasada la medianoche con un largo y bonito discurso. Gracias por todo, Rafa.
Gracias a todos vosotros, el público. Sinceramente han sido 20 años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas siempre, ¿no? Sinceramente me he sentido un súper, súper afortunado por recibir tanto y tanto cariño alrededor de todo el mundo y especialmente aquí en España. Nunca quiere llegar a este momento, ¿no? Yo sinceramente no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado que no quiere jugar más a tenis, con lo cual hay que aceptar la situación.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. A pocas semanas de que comiencen las afecciones al tráfico por las obras de soterramiento de la A5, los vecinos de municipios como Móstoles, Alcorcón o Arroyomolinos, que utilizan a diario esta autovía para ir a trabajar a la capital, siguen sin plan de movilidad. El Ministerio de Transportes propone hacer un convenio entre todas las administraciones para financiar la gratuidad de la R5 mientras duren los trabajos y fían el refuerzo del cercanías a un retraso en el inicio de las obras hasta la próxima primavera. El Ayuntamiento de Madrid habla de chantaje y de intencionalidad política. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Siempre han dicho que están dispuestos a reforzar cercanías. Entonces, ¿cómo podemos confiar en un gobierno que nos dice que lo va a reforzar en el mes de diciembre y claro, cuando llegan las fechas dice que nos vayamos a marzo? ¿Y en marzo qué nos va a decir? ¿En abril? ¿En abril, en agosto? La única intencionalidad solo puede ser política. Vale, caben 50 personas. En un tren de cercanías, 2.000. Luego, o hay refuerzo cercanías o no hay un plan de movilidad viable para todos los vecinos de los municipios de alrededor que tienen que venir todos los días a trabajar a Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid, por cierto, ha publicado ya la licitación de la segunda fase del soterramiento de la A5 que llegará hasta la Avenida de la Aviación, ya en el límite de la ciudad. En clave nacional, sesión de control en el Congreso centrada en la gestión de la DANA. El Gobierno anuncia que habrá comisiones de investigación en las Cortes Valencianas y ha dejado entrever que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tendrá que responder también ante la justicia. Los populares acusan a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, de dejación de responsabilidades en esta crisis. Escuchamos a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y al portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado.
Habrá tiempo de dirimir estas responsabilidades, porque se va a hacer en los tribunales, se lo recuerdo, y por tanto cada cual tendrá que decir cuál fue su tarea o cuál fue la tarea que no desarrolló.
Señora Rivera, en 21 días usted no ha tenido tiempo de pisar Valencia y eso le acompañará el resto de su vida política. Mire, si no hubiese anulado en el año 2021 el proyecto de encauzamiento y drenaje del Barranco del Pollo, se hubieran salvado muchas vidas.
Y los peligros de salir a la montaña sin planificación previa y con mala equipación. Dos excursionistas de 29 y 31 años han sido rescatados esta pasada noche con síntomas de hipotermia por agentes de la Guardia Civil. Su intención era realizar la ruta integral de los Siete Picos, de más de 9 kilómetros. Salieron a las 2 de la tarde y sobre las 8 avisaron al estar agotándose la batería de sus móviles que estaban utilizando como linternas.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, ahora lo más significativo del día. Gracias, Rafa. Esa fue la frase más repetida anoche en Málaga. Gracias por tu legendaria carrera y por tu manera de afrontar éxitos y fracasos. Lástima que la despedida llegara ayer tras dos derrotas. Primero la suya en el partido de individuales, luego la de España. David Ferrer, capitán del equipo, puso palabras a lo que todos pensábamos.
Pero yo siempre digo que la mejor educación es el ejemplo. Tú has sido nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo como persona y nuestro ejemplo tenístico, Rafa. Hay personas que son recordadas por sus logros en la vida, independientemente de cuáles sean. Hay personas que son recordadas hasta el fin de sus días y hay personas que son recordadas eternamente. Tú serás recordado eternamente.
Anoche se jugaron los últimos partidos de selecciones nacionales. Rüdiger no tuvo ni un minuto en el Hungría-Alemania, descansó. Arda Güler completó los 90 en la derrota de Turquía en Montenegro. Valverde marcó el gol del empate de Uruguay en Brasil. Argentina ganó 1-0 a Perú con De Paul y Julián Álvarez en el 11 y debut de Giuliano Simeone con la albiceleste. Colombia perdió 0-1 con Ecuador. James Rodríguez recuperado jugó los 90 minutos. Camavinga, Bellingham, Modric y Brahim ya se entrenaron esta mañana a las órdenes de Ancelotti. El italiano retrasa el entrenamiento de mañana hasta las 3 de la tarde para poder contar con Valverde y Vinicius. En el Atlético, Sorloth, Gallagher y Oblak, que ayer se entrenaron en el gimnasio, hoy ya lo hicieron sobre el césped. Se pasará hoy por este partido de la una Miguel de la Fuente, delantero del Leganés, el próximo domingo en Butarque, 6:30, recordad, Leganés-Real Madrid. Debe tomar la palabra en los próximos minutos David Soria, el guardameta del Getafe, que juega este mismo viernes en casa contra el Valladolid. Está en situación complicada el equipo azulón. Volviendo con las selecciones, dos frases llamativas. La primera, la del seleccionador masculino de la Fuente. El próximo partido de España será en marzo, los cuartos de la Liga de las Naciones. El seleccionador se pone mucha tarea hasta entonces.
Hay mucho trabajo por hacer. Necesitamos seguir viendo partidos, viendo jugadores, viendo futbolistas que están demandando también oportunidades y tener sitio en esta selección tan magnífica. Ese seguimiento nos hace estar, viajar mucho, ver muchos partidos. Luego parece que es que estamos trabajando en la mina. ¿Qué va? Es un lujo, disfrutamos, somos felices haciendo nuestro trabajo.
Y en la femenina, Montse Tomé busca el rumbo correcto y no le debe de gustar mucho el ambiente que ha visto en el vestuario, porque dijo esto poniendo a la selección masculina como ejemplo.
Para mí, la selección absoluta masculina es un auténtico ejemplo. Ejemplo de equipo, ejemplo de convivencia dentro y fuera del campo. Con todo eso, tienen rendimiento. Queremos lanzar esa línea de trabajo y ahí es donde vamos a poner la mirada de las futbolistas que vamos a traer.
Relativo a la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha tiene muy, muy difícil presentarse a la presidencia. Le ha negado la suspensión cautelar el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Aún le queda un último recurso, pero sus esperanzas se desvanecen. Esta tarde tenemos partido de Liga de Campeones femenina 7:15 en Países Bajos, Twente, Real Madrid. Si las blancas consiguen la victoria, se meterán en los cuartos de final de la competición. Lo contamos aquí a partir de las 6:30. Este es Alberto Toril, el entrenador del Real Madrid.
Si pensamos que por el resultado de la ida va a ser igual de sencillo, no lo es. Por lo tanto, creo que tenemos que estar muy, muy concentradas, muy atentas, y si estamos concentradas, pues tendremos opciones de cerrar esta fase de grupo, que al final es un objetivo de la temporada, intentar llegar a cuarto de final.
Y en baloncesto, vuelve la Euroliga. Mañana el Real Madrid recibe al Alba de Berlín. Atención de nuevo a la incongruencia. Coinciden los partidos de las selecciones nacionales con los partidos de la Euroliga. Y es un conflicto. Algunos jugadores como Ezonia o Musa, en el caso del conjunto blanco, han pedido jugar con sus selecciones. Van a jugar el primer partido y se van a marchar aprovechando que el domingo no hay liga porque hay selecciones. Pero esto hay que arreglarlo. Chus Mateo, entrenador del Madrid.
No, Janan también irá seguramente con Bosnia. Los demás no. Pues oye, es una pena que esto, que el calendario sea este, que es, sinceramente lo digo, ¿no?, que haya 90 partidos, que es lo que nos toca. Lo único que estamos haciendo, creo, es hacer mucho daño al deportista.
Tenía que llegar y llegó por fin la despedida de Rafa Nadal anoche en Málaga ante 11.000 enfervorizados aficionados. No fue la despedida soñada, primero porque Rafa no jugó un buen partido, está lastrado lógicamente por las lesiones, por la falta de competición, y perdió su encuentro frente a Van de Zalsup. Luego encima perdimos la eliminatoria, quedamos fuera por tanto de la competición de Copa Davis de manera prematura en los cuartos de final. Y pasada la medianoche, bien pasada la medianoche, llegó la despedida de Rafa. Así fue la tarde-noche de Rafa Nadal, más emocionante que nunca. El último día de una leyenda, nos lo cuenta Laura Cabrera.
Pain shifted,
Rafa Nadal elige la Copa Davis de Málaga para cerrar su carrera profesional en el tenis. Es elegido por el capitán David Ferrer para abrir la eliminatoria de cuartos de final ante Países Bajos, 5 de la tarde del 19 de noviembre de 2024. Las emociones a flor de piel desde el primer momento. Suena el himno de España y las primeras lágrimas de Rafa aparecen en sus ojos. El público del Martín Carpena es consciente del momento y antes de que acabe el himno rompen aplausos. Rafa lo intenta con todas sus fuerzas, quiere despedirse ayudando a su equipo, pero termina perdiendo el primer punto para España y el que puede ser su último partido como profesional. Inconformista hasta el final y absolutamente sincero, Nadal valora el partido que acaba de jugar.
Creo que, visto lo que yo he visto hoy de nivel mío en competición, comparado como estaba entrenando, creo que si yo fuera el capitán, no me elegiría a mí. Eso no quiere decir que yo no tenga ganas.
Carlos Alcaraz mantiene la esperanza y gana su partido de individuales, 1-1 en la eliminatoria. Pero en el dobles, el propio Alcaraz junto con Granollers terminan cediendo ante la pareja holandesa. España cae eliminada y Rafa Nadal, ahora sí, dice adiós al tenis.
La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento, ¿no? Yo sinceramente no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado que no quiere jugar más a tenis, con lo cual hay que aceptar la situación. Yo sinceramente me siento un súper privilegiado, ¿no? He podido hacer de uno de mis hobbies mi carrera y aparte muchísimo más larga de lo que jamás hubiera imaginado. Soy un súper apasionado del deporte en general. Me voy a retirar del tenis profesional, pero sigo estando aquí. Cualquier cosa, espero seguir siendo un buen embajador para el tenis. He intentado esforzarme cada día para ser mejor, para cumplir objetivos, desde el respeto, desde la humildad, desde el valorar todas las cosas buenas que me han ido pasando. Yo creo que de alguna manera he intentado algo que para mí es lo más importante en este mundo, ¿no? Que es ser buena persona. Espero que así lo hayáis percibido.
Rafa se marcha dando las gracias a su familia.
Estoy tranquilo porque tengo a una gran familia alrededor que me ayuda en todo lo que necesito diariamente. Muchísimas gracias.
A sus rivales y al público.
Mis rivales me han empujado sin ninguna duda a tener la carrera muchísimo más larga y exitosa que lo que hubiera tenido sin haber tenido grandes rivales enfrente, ¿no? David ha sido uno de ellos y otros que no están por aquí, pero que realmente les agradezco haber compartido tanto juntos. Me despido de vosotros como tenista profesional. Espero que la persona siga por aquí muchos años. Nos veremos seguro. Y muchísimas gracias a todos. De verdad, gracias.
Y se marcha con la admiración de todos.
Un fuerte abrazo, amigo.
Thanks for everything, Rafa.
Enjoy the moment. Take care, Rafa.
Un abrazo enorme y gracias por todo, Rafa.
Un abrazo muy grande y muchas gracias por todo.
Thank you very much and good luck, my friend.
Os podéis imaginar que todo el mundo del deporte español se ha volcado en homenajes a Rafa Nadal. Es el mejor deportista español de nuestra historia. Incluso ayer en París, en la Plaza del Trocadero, hubo un homenaje. Se emitió un cortometraje durante 2 horas y media en el que se homenajeaba a la figura de Rafa, ganador 14 veces en París. Ahora, el que nos puso los pelos de punta fue Ferrer, David Ferrer, en ese acto de despedida allí en el Martín Carpena. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, después de esas palabras de Rafa Nadal, David Ferrer, que ayer actuaba como capitán del equipo español en la Copa Davis, tuvo unas palabras para el propio Rafa Nadal, como compañero, pero sobre todo como amigo.
Te echaremos mucho de menos. Ese vamos, Rafa, eso siempre quedará para la historia. Has dado todo el ejemplo que cualquier persona, cualquier jugador quiere ser. Tú lo has hecho. Pero yo siempre digo que la mejor educación es el ejemplo. Tú has sido nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo como persona y nuestro ejemplo tenístico, Rafa. Hay personas que son recordadas por sus logros en la vida, independientemente de cuáles sean. Hay personas que son recordadas hasta el fin de sus días. Y hay personas que son recordadas eternamente. Tú serás recordado eternamente.
Después de estas palabras de David Ferrer, y en la que se mostraron ambos tenistas emocionados, se proyectó un vídeo en las pantallas del Martín Carpena en la que varias figuras del deporte, como Rodri, Casillas, Iniesta, Raúl y Beckham, entre otros, quisieron dejar unas palabras de agradecimiento al Manacorí por toda su carrera.
Rafa Nadal, la verdad que no se me ocurre a nadie que represente
este
mejor
Rodri,
los valores del deporte y de la vida.
Darte las gracias.
Casillas.
Por mi parte, y creo que en nombre de muchos españoles, por hacernos siempre palpitar, por hacernos siempre emocionar y por habernos dado tantas alegrías, ¿no?
El mejor deportista de
Raúl
historia,
González.
Con unos valores tanto dentro como fuera de la cancha que me han inspirado en mi carrera y también en mi vida.
Un traspaso
Iniesta.
De generación en generación, serás eterno.
Te quería agradecer
del
por
Potro.
Todos los momentos compartidos en el circuito, por todo lo que hemos aprendido de vos.
Gracias por inundar nuestros corazones.
Rodri de nuevo.
Con tu tenis, con tus remontadas.
Raúl.
Tu pasión que ponías por cada punto.
Rodri.
Creo que tu legado va a ser eterno.
Hola, mi amigo.
Beckham.
Felicidades por tu carrera increíble. Un besito para tú y tu familia.
Presidente de la Federación Española de Tenis en Málaga, Miguel Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, con la depre, lo primero de la eliminación frente a Países Bajos, haber caído en cuartos de final. Pensábamos todos que podíamos seguir, ¿no?
Pues sí, un poquito con la depre, como tú dices, ¿no? Hemos pasado una noche no muy agradable porque teníamos mucha ilusión de en esta final en Valencia. El equipo pasó los tres eliminatorias que jugamos hace poco y la verdad es que pensábamos en hacer una gran final aquí en Málaga, ¿no? En esta fase.
Desgraciadamente no fue así, hemos caído en los cuartos. Pasadas unas horas, hablando ya de la despedida de Rafa Nadal, cuéntenos cómo fue la atmósfera que se vivió ayer en Málaga, ¿cómo la calificaría?
Bueno, fue fantástico, ¿no? Lo de Rafa, pues claro, yo lo he dicho hace poco, que es ley de vida cuando llega al final de la carrera de un deportista, pero estamos hablando del mejor deportista español de todos los tiempos, sin lugar a duda, Rafa, ¿no? Con una dimensión pues internacional, no solo por lo bien que ha jugado, por ser un gran profesional, sino por los valores, ¿no?, que ha transmitido siempre, ¿no? Y bueno, que se nos vaya este icono de nuestro deporte, de nuestro tenis, pues ha sido muy triste, ¿no? Lógicamente tenía que llegar y llegó, y la atmósfera, pues imagínate, pues la gente pues allí pues con lágrimas, muchas personas y bueno, pues su familia, todo muy emotivo.
¿Cómo percibió a Rafa, ya que lo tenía muy cerquita? Le entregó incluso un recuerdo al final del partido, al final del homenaje. Le vimos ya muy emocionado, sí, cuando escuchaba el himno, sabiendo que era, pues, si no el último, el penúltimo, ¿no?
Sí, él ya sabía que podía ser su último partido como profesional, y eso es duro para la carrera donde podía, y más para él, ¿no? Porque la verdad es que Rafa se retira no porque él quiera, ¿no?, sino se retira porque su cuerpo ha dicho basta y no puede seguir jugando al nivel que él quiere, pero por eso lo hace todavía más duro, ¿no? Se le saltan las lágrimas, lógicamente, por un momento que es duro para él, porque él no quería dejar de seguir jugando.
¿Cómo estaba la familia? Vemos a su hermana Maribel llorando durante casi todo su discurso, que fue el momento más emotivo de la noche.
Pues sí, la familia, bueno, estuve viéndolos allí con cierta tristeza, como todos. Bueno, al final, pues, el que alguien de la familia, bueno, que ha significado tanto, pues se tenga que marchar. Yo le conozco también desde que era muy joven, ¿no?, que en el club internacional donde yo presidía entonces, pues ya ganó el Campeonato de España infantil, ¿no?, allí con 13, 14 años. Y desde entonces, pues, le hemos ido siguiendo pues hasta la fecha de hoy, del último partido, ¿no? Y su legado es grandísimo el que deja, ¿no? Deja un legado tremendo. La gente le quiere muchísimo porque como he dicho al principio, no solamente ha sido un gran profesional, sino los valores que nos ha transmitido, pues han sido muchísimos, ¿no?
El Club Internacional de Majadahonda hace de eso ahora 24 años, porque si tenía 13, 14, tiene 38, más o menos esa edad tenía entonces Rafa en los inicios de su carrera. A muchos se nos quedó corto el homenaje, ¿no?, para una carrera tan amplia. Es verdad que igual el momento no era el adecuado, acabábamos de jugar e incluso acabábamos de perder. ¿Se plantea en un momento dado la federación, lo va a pensar, hacer un homenaje de verdad para Rafa, si él lo quiere, claro está?
Bueno, nos gustaría, ya lo hemos propuesto, estamos mirando a ver si hay alguna posibilidad. Si es cierto que a lo mejor para lo que él ha significado, pues hacerlo, es que no había más remedio que hacerlo ayer, ¿no? Porque la Federación Internacional, que es la que llevaba el evento, pues lo decidió así y no se podía hacer otra cosa. Pero nos gustaría hacer en el futuro, ¿no?, a corto plazo, pues una despedida con todo el tenis español, ¿no? Y con las figuras internacionales y nacionales, pues que han estado a su lado durante tanto tiempo, ¿no? Pero veremos a ver, estamos intentándolo, por supuesto.
Hay que intentarlo y hay que conseguirlo, lo merece sin duda una carrera tan impresionante como la de Rafa. Miguel Díaz es el presidente de la Federación Española de Tenis y está hoy con la DEPRE, efectivamente, tras la eliminación de España allí en Málaga. Miguel, un abrazo, mil gracias y ánimo, ¿vale?
Un abrazo, ya habrá otra Copa Davis, sin lugar a dudas, para ganar en los próximos años.
Una pausa y enseguida el fútbol.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid. Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid. ¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Compartir contenido íntimo sin permiso
es delito.
Tener sexo sin consentimiento
es violación.
Amenazar por redes sociales para conseguir fotos privadas
es acoso. Identifica la violencia machista.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Machista. Ayuntamiento de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Si estás buscando el baño de tus sueños, en Coisa Sanitarios puedes hacerlo realidad. Porque somos expertos en cuartos de baño, azulejos, mamparas, muebles, grifería, instalaciones y reformas. Ven y descúbrelo hoy en Tiendas Coisa o entra en grupocoisa.com. En Coisa nos mojamos por ti.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 26 minutos, vamos a cerrar el capítulo de selecciones porque anoche y esta pasada madrugada se han jugado los últimos partidos de la Liga de las Naciones y de la clasificación para el Mundial en Sudamérica. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Comenzamos por Europa. En Alemania, buenas noticias para Ancelotti, ¿eh?
Sí, muy buenas noticias. Alemania empató a uno en Hungría. Nagelsmann realizó bastantes variaciones en el 11 y no disputó ni un solo minuto el central del Real Madrid, Antonio Rüdiger, así que Carlo Ancelotti lo debe
agradecer.
Y además de que lo debe agradecer, lo debe recoger realmente descansado. Alemania, recordemos que queda primera de grupo con 14 puntos.
Turquía, jugaban allí Arda Güler y Bertug, el del Getafe.
Pues Arda Güler consiguió, o jugó mejor dicho, los 90 minutos. Turquía cayó ante Montenegro por 3-1. En el día del montenegrino Kristović, autor de los 3 goles de su equipo, los turcos, recordemos que han quedado segundos de su grupo tras País de Gales.
Y por tanto aspiran todavía al ascenso de categoría. En Sudamérica, lo más llamativo, el empate a uno en Salvador entre Brasil y Uruguay.
Jiménez, Valverde y Vinicius se midieron en el Brasil 1, Uruguay 1. Los tres jugadores jugaron el partido completo. El centrocampista del Real Madrid, Fede Valverde, abrió el marcador en el minuto 55 con un disparo desde la frontal y Gerson fue el autor del empate brasileño. Ninguno de los tres tuvo ningún tipo de percance.
En Argentina ganó 1-0 a Perú con un golazo, por cierto, de tijera de Lautaro Martínez.
Julián Álvarez jugó los 90 minutos en el Argentina 1, Perú 0. Rodrigo De Paul lo hizo en 81 minutos y debutó Giuliano Simeone entrando en lugar de Lautaro Martínez en el minuto 81. Un Lautaro que, como tú bien has comentado, anotó un espectacular gol de media chilena. Julián juega en Argentina en una posición parecida a la que muchas veces juega en el Atlético de Madrid, volcado a la izquierda. Sobre su posición y sobre su adaptación al equipo, hablaba así el delantero argentino.
Bueno, fue un proceso de adaptación, muchos cambios, muchas cosas nuevas, pero ya mucho más adaptado, me han ayudado mucho. Sí, hay partidos en los que juego un poco más por izquierda, a veces por el medio, más arriba, más atrás. Pero bueno, como dije recién, siempre trato de adaptarme a cualquier posición y si el técnico me pone en esos lugares es porque cree que lo puedo hacer bien.
Palo para Colombia, que perdió en casa 0-1 con Ecuador.
Sí, el gol de Emer Valencia dio el triunfo a los ecuatorianos, que estuvieron más de una hora con un jugador menos tras la expulsión de Hincapié. El centrocampista del Rayo, James Rodríguez, disputó los 90 minutos del partido, por lo que se encuentra en perfectas condiciones.
Estoy bien, la verdad que físicamente estoy bien. Eso pasa en segundo plano, más cuando quieres un partido hoy.
¿Resto de partidos en Sudamérica, Bonilla?
Bolivia 2, Paraguay 2, Chile 4, Venezuela 2. Con esto Argentina lidera la clasificación con 25 puntos, 20 tiene Uruguay, Ecuador y Colombia 19, Brasil 18, Paraguay 17 y Bolivia con 13.
El Real Madrid ha trabajado esta mañana en Valdebebas y ha recuperado ya algunos de los internacionales Ancelotti. ¿Cuál es la última hora del equipo blanco? Miguel, buenas tardes.
Sí, Carlo Ancelotti ha podido contar hoy con Modric, Camavinga, Brahim y Bellingham, que ya han vuelto del parón de selecciones. Los otros cuatro internacionales se incorporan mañana a la disciplina blanca. De hecho, el club ha programado entrenamiento de mañana a las 3 de la tarde para poder contar así con Vini y Valverde, que aterrizan esta misma tarde en Madrid. Lucas, Rodrigo y Tchouaméni continúan con sus trabajos y los tres están absolutamente descartados para el Leganés. De hecho, lo más probable es que no estén tampoco en Liverpool para cumplir con los tiempos de recuperación sin forzar.
Nos vamos hasta Leganés. Allí está un pucelano encantado de ser pepinero. Es delantero, se llama Miguel de la Fuente y el año pasado fue clave en el ascenso con sus 13 goles. Este año se estrenó en el último partido contra el Sevilla. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿te has dado cuenta que marcar en primera te pone en el foco? Ese penalti contra el Sevilla que os dio 3 puntos de oro,
Sí, la verdad es que es una repercusión muy grande el marcar en primera y el gol de la victoria, pero súper contento.
Te hiciste profesional para jugar y para vivir partidos como el que viene este domingo, ¿no?
Sí, yo creo que todo niño sueña con jugar este tipo de partidos y esperemos que nos salga bien las cosas y poder ganar a un gran equipo como es el Madrid.
Sabes que más allá de aquel aldabonazo que fue lo de la Copa, nunca le habéis ganado al Madrid en Liga. 2 empates, 6 derrotas. 1-0 para el Leganés con gol de Miguel de la Fuente. ¿Lo firmamos?
Lo firmamos hoy mismo.
Aunque sea de penalti injusto en el 95, ¿no?
Claro, claro. Aunque sea como sea, el 1-0 lo firmamos ahora mismo ya.
Oye, ¿le habéis puesto un poquito de pimienta al partido con el vídeo en el que Super Pepino se lleva el balón de oro del vestuario del Real Madrid? ¿Lo has visto?
Sí, lo he visto, lo he visto.
¿Y qué te parece?
A ver, yo creo que en ningún momento el Leganés quiere ofender ni al Madrid ni a Vinicius, pero bueno, lo han podido malinterpretar o no pensar que era modo a un poco de broma o no sé, pero bueno, yo creo que en ningún momento la intención del Leganés es ofender a nadie.
Yo creo que hay que tomárselo por la vía simpática, ¿no? Además es habitual este tipo de vídeos en el Leganés y no quieren ofender a nadie. Oye, ¿el balón de oro del Leganés quién sería? ¿Tú?
No, para mí Raba.
¿Raba?
Sí.
¿Para ti es el mejor de los que estáis ahí?
Para mí sí.
Pues hay que decírselo al entrenador, que no siempre le pone, ¿eh?
Pero sí, para mí es el mejor de los que hay.
¿Y en el Madrid a quién se lo darías?
A Carvajal.
¿Te gusta de siempre, por la temporada en concreto?
No, me gusta de siempre y que aparte creo que la temporada que ha hecho lo ha ganado todo, siendo importante con el Madrid y con la selección también ha ganado todo y siendo muy importante. Entonces yo creo que si había un año para dárselo hubiera sido este.
Oye, te llaman ahora y te dicen, de los del domingo te puedes llevar el que quieras y juega contigo en el Lega. ¿Quién te llevas del Madrid?
Bueno, son todos grandes jugadores.
Pero... ¿Hay alguno que te guste especialmente?
Mbappé.
Mbappé. Pues todavía no hemos llegado al nivel de verdad, ¿eh? De Mbappé.
Ya.
Que tarde una semana más, me vas a decir, ¿no?
Sí, esperemos que tarde una semanita más en encontrar su mejor nivel.
Oye, pucelano, jugaste en el Valladolid, te recluta Chema Indias y has creado un vínculo muy fuerte con el Leganés, ¿eh?
Sí, desde la primera etapa que estuve aquí y el año pasado que volví aquí, ya más ya van a ser 3 años aquí, estoy encantado, lo siento como mi casa y la verdad que estoy muy contento.
Renovaste este verano hasta 2028, pagaron por ti más o menos 2 millones de euros, o sea que confían en ti, ¿eh?
Sí, la verdad que el club ha hecho un esfuerzo por tenerme aquí y yo se lo agradezco muchísimo, intento devolverles esfuerzo con trabajo, goles y buenos partidos.
Te has ganado el cariño de la gente con tu fútbol y con tu actitud. La temporada pasada jugaste 2 meses con el menisco roto, tal cual, Miguel.
Sí, tenía una parte del menisco rota que bueno, era doloroso en alguna acción, en algún gesto, pero me permitía el poder jugar o con dolor, pero bueno, yo podía jugar sin mucho peligro de que eso fuera más, entonces decidí hacerlo porque estaba en un buen momento yo también y me lo pidieron desde el club y yo por mí estaba encantado de ayudar siempre que la rodilla me respetara y pudiera, yo estaba encantado de ayudar.
Gran gesto, sí, aquel. Además estaba en plena racha. Creo que llevabas 8 goles en el principio de temporada, o sea que era un gran momento de Miguel. ¿Quieres escuchar lo que dice de ti tu entrenador? ¿Te atreves?
Venga, va, me atrevo. A ver.
Vamos con ello.
Sí, estoy convencido que a él le va a venir fenomenal. Miguel es un jugador que nos da muchísimo, que tiene un desgaste físico muy grande. Él lo sabe, no le voy a valorar por los goles que haga, ni a Diego, ni a Sepp, sino por el trabajo que den al equipo. Sabemos que, ojalá me equivoque, no vamos a tener un delantero de 15 o 20 goles, porque esos a priori valen millones y millones de euros, pero sí que sabemos que tenemos tres delanteros que se dejan la vida y el alma.
Buena opinión tiene de ti el técnico, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, siempre nos lo transmite, tanto a mí como a todos los delanteros, la confianza en nosotros y la verdad que está bien que oír esas palabras de tu entrenador.
15 goles lo firmamos ahora mismo, si quieres, ¿no?
Joder, lo firmamos ya, eso sí que lo firmo ya.
Hubo un año que hiciste 14 en el Promesas en Valladolid, si no recuerdo mal, ¿eh?
Sí, o sea, 14 y el 15 en el playoff.
Ahí está, o sea que puedes igualar la marca. Igual no va a ser lo mismo en aquella categoría que
claro, esta. No va a ser lo mismo, pero bueno, la intención todos los años va a ser la misma.
Lo primero, dejarse el alma en pelear y presionar a la defensa, ¿no?
Sí, yo creo que es, ya lo ha dicho el míster, es algo que nos caracteriza el bloque defensivo y eso empieza en los delanteros. Entonces hay que pelear, ¿no? Obviamente no es lo más bonito del fútbol, pero hay que hacerlo y yo estoy contento haciéndolo, me siento cómodo, entonces no queda otra que presionar, intentar robar los máximos balones posibles arriba, incomodar a la defensa a la hora de sacar el balón. Entonces es eso, no es lo más bonito, pero es lo que nos toca hacer.
Hoy ha llegado Sebastian Haller, que viene del Dortmund, que viene de jugar la final de la Liga de Campeones, pero le está costando. ¿Cómo está? ¿Cómo le ves?
Bueno, yo le veo bien. Al final la relación que tenemos es muy buena y es muy buen compañero y un gran futbolista, obviamente, a su carrera si lo dice. Pero bueno, yo creo que todos los jugadores, ya seamos delanteros, defensas, tienen momentos de rachas y ahora él no está pasando por su mejor momento, pero estoy seguro de que su mejor nivel va a llegar estando aquí en Leganés y nos va a ayudar muchísimo.
¿En el vestuario está integrado? ¿Habla castellano o no?
Sí, ha aprendido súper rápido, no muy fluido su castellano, pero habla con todos, está, la verdad que está muy integrado en el grupo.
Los tacos se los sabe todos ya, seguro, ¿no?
Eso siempre, eso es lo primero.
Oye, llegaste a jugar en selecciones inferiores, ¿no? Solo te falta que algún día te llame la absoluta.
Bueno, ojalá. Sí, jugué sub-18 y sub-19. Tuve 2 años allí y bueno, ojalá algún día tenga la oportunidad y es un sueño para mí el poder jugar con la selección española.
Además estuviste con De La Fuente, ¿no? Que coincidís algo en el apellido, incluso.
Sí, estuve los 2 años que estuve allí, estaba Luis de Mister y es una gran persona, a mí siempre me trató increíble y la verdad que me alegro mucho de todo lo bueno que le está pasando.
Bueno, pues vamos a mandarle la entrevista a ver si hablando bien de él, igual se ablanda, ¿eh? Y en la próxima, pues igual de otro te llama a ti. Para marzo hacemos méritos. Oye, ¿firmamos claro la salvación en la última jornada? ¿O no hay que sufrir tanto?
No, el objetivo es salvarse y mientras lo consigamos, da igual en qué jornada sea. Si nos toca sufrir, sufriremos, mientras que el objetivo se cumpla es lo importante.
¿En qué momento vital estás? Sé que vas a ser padre, ¿para cuándo?
Bueno, sí, para abril y bueno, la verdad que súper contento y con ganas de empezar esta nueva etapa de mi vida.
¿Niño o niña?
Niña.
Niña. ¿Tiene nombre ya o todavía no?
Sí, lo tiene. Alaya.
¿Cómo, perdona?
Alaya.
Alaya, bonito nombre. Y con 25 años y en primera y ahora jugando, ¿qué esperas de los próximos años? Además de ser padre, ¿cómo te ves?
Bueno, yo me veo muy bien aquí en Leganés y ojalá podamos estar en Leganés y yo juntos muchos años en primera y haciendo goles, haciendo buenas temporadas y bueno, ojalá.
¿Cuántas entradas te han pedido para el domingo? Tienes más amigos que nunca esta semana, Miguel.
Creo que 20 entradas o 15 tendré.
20 entradas. Normalmente no te piden tantas, ¿no? La cosa está por debajo.
A ver, la verdad que siempre me piden muchas porque Valladolid está, sí, está cerquita, entonces suelen venir todos los partidos, pero sí, siempre para este tipo de partidos tienes más peticiones.
Oye, que anda el Madrid justito de centrales, que igual por ahí tienes más posibilidades, ¿eh?
Bueno, es un gran equipo y una gran plantilla, entonces yo creo que aunque tenga bajas, los jugadores son top mundial y bueno, nos da igual quién juegue, a intentar hacerlo bien y conseguir ganarles.
¿Cómo estás viendo al Madrid?
Bueno, no, es la verdad que no es la mejor inicio de temporada de la historia, pero son jugadores de, es eso, top mundial y un gran equipo, de los mejores equipos del mundo, entonces aunque estén pasando o hayan pasado un par de partidos malos, son el Real Madrid y eso no va a cambiar.
Bueno, y el Leganés ganando los últimos partidos en casa, que es importantísimo, lleváis dos seguidas, ¿eh?
Sí, nosotros siempre hemos dicho que nuestro objetivo de la salvación va a pasar mucho por lo que pase en Butarque, que nos tenemos que hacer fuertes ahí y ganar lo máximo posible. Y bueno, este domingo no es diferente, vamos a intentar ganar, hacernos fuertes en casa y llevarnos otra de los tres puntos.
Miguel de la Fuente, delantero del Club Deportivo Leganés, aquí en el partido de la una, pucelano, aunque ya pepinero de corazón, padre casi casi inminente, en abril le queda poco, aprovecha para dormir, Miguel. ¿Eh? Y mucha suerte para el partido del domingo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Partidazo el domingo en Butarque. Antes en el Metropolitano, el sábado recibe al Deportivo Alavés. ¿Ha trabajado esta mañana el Atlético? ¿Con qué novedades, Bonilla?
Pues sin Julián Álvarez, Rodrigo de Paul, Juliano Simeone, sin Jiménez y sin Reinildo, que también jugó ayer el partido completo en el Guinea-Bissau 1, Mozambique 2. Los cinco son los únicos jugadores que faltan por reincorporarse al conjunto colchonero. Parece que van a venir los cinco sin ningún tipo de problemas. Gallagher, Sorloth y Barrios, que empezaron con el trabajo alternativo en el día de hoy, se han reintegrado un poco después al trabajo con el resto de compañeros, y ayer recordemos que Jan Oblak estuvo con el grupo, así que solo quedan por reintegrarse, como te he comentado, los sudamericanos y Reinildo. Lenormand trabaja parte de la sesión con el grupo, otra parte hace trabajo específico, así que poco a poco se le va viendo mejor al central hispano-francés, y los únicos lesionados evidentemente que tiene el conjunto colchonero son Lemar y Nahuel Molina, que han estado recuperándose de sus respectivas lesiones. Y para terminar te comento que en el último partido del año, ya se sabe el horario, Barcelona-Atlético de Madrid será el sábado 21 de diciembre a las 9 de la noche en Montjuïc.
Gran partido ese para cerrar el año en el Atlético de Madrid. El Getafe es el que inicia la jornada de los nuestros, ¿eh? Juega el viernes a las 9 de la noche en el Coliseum, recibe al Valladolid, un rival directísimo. El Getafe, que está con 10 puntos, solo ha ganado un partido, está fuera del descenso, pero empatado con el Español, que sí está en descenso, con un partido menos. Ha comparecido hace unos minutos en rueda de prensa el portero y capitán David Soria sobre la situación del equipo, sobre la permanencia en primera. Dice que son realistas y no pesimistas.
Yo creo que de 13 partidos, creo que el equipo ha competido en 10. Creo que hemos merecido ganar más de un partido, y creo, yo creo que esa es la línea, ¿no? Sobre todo en casa se nos han escapado partidos como Valencia, Osasuna, y creo que hemos hecho mucho más méritos que para llevar solo una victoria. Y a la vez también, pues bueno, también somos realistas, que llevamos 13 jornadas a 10 puntos y que tenemos que ganar. Entonces, bueno, el equipo está con muchas ganas, pesimismo no hay. Es verdad que hay urgencia por ganar, porque la clasificación lo dice, ¿no? Que estás abajo, que tienes 10 puntos, pero bueno, todo lo contrario, tenemos muchas ganas de revertir la situación e intentar, bueno, sumar lo máximo de puntos posible.
Pidió Bordalás 6 fichajes para el mercado invernal. ¿Necesitan fichajes el equipo David Soria?
Todo el mundo que venga y sume, contra más jugadores allá, pues mucho mejor, ¿no? Hay mucha más competencia, yo creo que el nivel de la plantilla sube, pero ahora mismo los que estamos, pues hay que sacar esto. Esperar al mercado invierno, si viene gente muy bien, y si no, pues a seguir.
Liga de Campeones femenina esta tarde en los Países Bajos, Twente, Real Madrid. Si el Real Madrid consigue la victoria, se clasifica para los cuartos de final de la Champions. Sería la tercera vez en su historia. El partido comienza a las 7:45, lo contamos aquí a las 6:30 a través del 106.0 en directo y de manera íntegra. Esta es Toletti, la centrocampista francesa del Real Madrid, hablando del partido después del 0-4 frente al Barça.
Estábamos muy frustradas todas, estábamos conscientes que hicimos un partido muy, muy mal, pero al final hemos jugado contra las campeonas de Europa y ellas meten el nivel muy alto. Hemos hablado entre todas y sabemos que nos queda mucho, y al día siguiente ya hemos pensado a la Champions y queremos seguir.
En baloncesto mañana tenemos Euroliga, el Real Madrid recibe al Alba de Berlín. Tavares es duda, esa es la principal duda que tiene a esta hora de la tarde Chus Mateo, cuéntanos.
Buenas tardes de nuevo, José, pues sí, a ver la cara que nos muestran los de Chus Mateo. De este Madrid bipolar, capaz de lo mejor y de lo peor, que tendrá enfrente, como tú bien dices, al Berlín, que es colista de la Euroliga y que solo ha ganado 2 partidos y ha perdido 8. Chus Mateo habla sobre esos altibajos.
Que vamos a jugar con esa
con esa regularidad que necesitamos, ¿no? Estamos siendo muy, teniendo muchos altibajos durante los partidos, o estos dos últimos partidos en concreto, y en general sí que es verdad que, bueno, hemos tenido partidos muy buenos y partidos nada buenos, ¿no? Entonces tenemos que intentar encontrar esa regularidad que vamos buscando, y que, bueno, que espero que mañana pues podamos hacer un partido de principio a fin bueno.
Esta última. Además de la baja de Tavares, que será duda hasta última hora, Garuba sigue recuperándose y Chus Mateo ha confirmado que Musa y Gesonja viajarán con sus selecciones a disputar el encuentro, o sea, tras disputar el encuentro de mañana, viajarán con sus selecciones para el parón internacional.
Conflicto con este asunto porque coinciden Euroliga y selecciones nacionales. Al final, tanto Zonia como Musa van a viajar una vez que jueguen el partido de mañana. Reaparecerá Musa después de su lesión. Territorio Madrid al tanto. Valdemoro, una localidad con más de 80.000 habitantes, recupera protagonismo en el fútbol madrileño. El Inter Valdemoro, dirigido por Álvaro Prata, un técnico joven con gran futuro, está ya en primera autonómica y ocupa la séptima plaza después de 10 jornadas. Poblador, buenas tardes.
Hace 3 décadas, Valdemoro y Parla eran las ciudades del fútbol modesto de la Comunidad de Madrid. Campos maravillosos, césped natural, era un gustazo el poder disfrutar del fútbol que nos ofrecieron estos dos equipos. Los más viejos del lugar recordarán aquella famosa eliminatoria entre el Valdemoro y el Real Betis Balompié de Gordillo en Copa del Rey. Han pasado muchos años, ha llovido mucho, ha habido un desierto futbolístico en la ciudad del sur de Madrid, equipos que aparecían, que desaparecían, y les hemos tenido lejos de un programa como Madrid al tanto. El Inter Valdemoro conquista la primera división autonómica y es ahora mismo el club referencia de la ciudad del sur de Madrid. Y tenía que tener tiempo y minutos en la sintonía de Onda Madrid. Hablamos con Álvaro Plata, que es el entrenador del Inter Valdemoro y que está viviendo una experiencia maravillosa en primera división autonómica. Álvaro, ¿qué tal? Un saludo.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Porque ya te puedo decir que es una primera división autonómica como lo era antaño una tercera, ¿eh? Una categoría potentísima.
Pues sí, la verdad que creo que este año la antigua preferente, ahora la división autonómica, creo que tiene un nivel muy alto. Yo recuerdo hace muchos años cuando jugaba yo como jugador en preferente y no recordaba tanto nivel como lo hay hasta ahora. Y la verdad que es un orgullo que tengamos al equipo del pueblo en esta categoría y que estemos disfrutando de esto que es tan bonito.
Hace unos días, voy a contar un secretillo, vale, espero que no se mosque, tomaba un café con Irra Muñoz, técnico del Ciudad de Getafe, otro de los equipos revelación con vosotros de este inicio de temporada, y me decía, el mejor entrenador de la categoría es Álvaro Plata.
Eso es que Irra me quiere mucho.
Explícate y cuéntale a los oyentes por qué Irra piensa eso, cómo eres como entrenador.
Bueno, pues soy un entrenador muy joven, que tiene muchas ganas y mucha ilusión en crecer en esto. Y bueno, somos un cuerpo técnico, ya no solo yo como entrenador, sino un cuerpo técnico pues que le damos muchísima importancia al balón, que le damos también mucha importancia al factor del grupo, intentar tener a todos los jugadores lo más contentos posible. Y bueno, y sobre todo eso, pues intentar transmitirle a los jugadores esa pasión que tenemos por este deporte y las ganas que tenemos de seguir creciendo en esto. Y bueno, y luego pues ser un equipo atractivo, tanto con balón como sin balón, y un equipo que juegue contra quien juegue lo va a poner siempre muy, muy complicado.
¿Os gusta además a los técnicos jóvenes tratar el fútbol como si estuvierais en un equipo de primera división?
Bueno, sí, la verdad que los entrenadores jóvenes de hoy en día pues sí que nos gusta tener un poquito más el balón, pero bueno, nosotros también sabemos el contexto en el que jugamos, que es un contexto de campo pequeño, un césped que está mal, y ya no solamente nos adaptamos a tener el balón sí o sí, sino bueno, en función de dónde jugamos y el rival que tenemos delante, pues bueno, también tenemos otro tipo de mecanismos que no sea tan atractivos visuales, pero bueno, sí que somos un cuerpo técnico y un equipo que bueno, que nos gusta también por plantilla que tenemos, pues tener el balón y hacer un juego asociativo y un juego vistoso.
Pero que gustáis de trabajar con el vídeo, que tenéis todas las referencias del rival, que preparáis los partidos. A eso me refería un poco como bueno, cuerpos técnicos de equipos profesionales.
Sí, eso sí. La verdad que gracias al club, ¿no? que lo está dando todo, todo por nosotros, pedimos lo que sea y nos lo dan. Tenemos esa suerte, ¿no? Además contamos con una cámara muy muy buena para el tema de análisis de vídeo y bueno, esa es la idea desde que yo llegué aquí el año pasado, intentar profesionalizar al máximo el club, y la verdad que la estructura que estamos llevando es una estructura prácticamente profesional de análisis de vídeo, análisis de rival, análisis propio nuestro y bueno, esa es la idea y la idea es seguir creciendo y seguir haciendo al club un poquito más grande.
Tú sabes que antaño se preparaban los partidos por lo que cobraban los jugadores contrarios.
Tal cual. Y además no hace tanto. Yo cuando jugaba, la verdad, yo no recuerdo el tema del vídeo tanto como ahora, que ahora los entrenadores somos muy pesados con el vídeo martes de análisis propio, vídeo jueves del rival. Es una locura cómo se trabaja ahora, cómo se ha profesionalizado todo y la verdad que bueno, que eso yo creo que va a hacer muy bien al fútbol de ahora.
Oye, y sobre todo que lo entiendan los jugadores, ¿no? Jugadores que cobran muy poquito, que tienen más vocación que profesión y que lógicamente tienen que someterse un poco pues al trabajo de un cuerpo técnico que les está pidiendo eso, ¿no?
Sí, tal cual, esa es la clave, yo creo, saber vender el producto bien al jugador. Nosotros creo que lo hacemos. Todo el tema de vídeo lo hacemos muy muy visual y muy ameno para el jugador. Y la verdad que yo creo que los jugadores lo están llevando muy bien y bueno, nos está dando resultados.
Álvaro, si ya estaba complicada el grupo, la temporada, llegáis los recién ascendidos y montáis ahí una revolución de no temenés, porque estamos hablando de vosotros, estamos hablando del Ciudad de Getafe, estamos hablando de la Unión Deportiva Usera, que solo ha perdido un partido, es cierto que solo ha ganado uno, pero el resto ha empatado, es decir, que no han podido con ellos. Claro, estáis complicando muchísimo el grupo.
Sí, yo sabía que iba a pasar. Al final sabemos el nivel que hay en esta categoría, pero también sabemos el nivel con el que veníamos, tanto Ciudad de Getafe, Usera no lo conozco tanto, pero Ciudad de Getafe, Cienpozuelos, aunque haya empezado mal. Sabemos que somos equipos, sobre todo con muchísima ilusión, con gente joven, gente con talento, y sabíamos que lo íbamos a poner complicado. No tenemos ni idea de dónde vamos a quedar, si vamos a estar más arriba o más abajo, pero lo que sí tenemos claro es que bueno, que vamos a ser equipos muy, muy difíciles, equipos que van a dar mucho que hablar y que bueno, que vamos a intentar ponerlo lo más complicado posible a todos los equipos de la categoría.
¿Y cómo se lleva a representar a una ciudad? Porque fíjate, el resto de equipos que hemos mencionado, digamos que son segundos, terceros equipos, no son el equipo, digamos, escaparate de su barrio, de su ciudad o de su pueblo. ¿Cómo lo lleváis vosotros eso?
Pues con mucho orgullo, la verdad. Es una pena, como has comentado anteriormente, que en Valdemoro, pues bueno, el fútbol se dejó de ver.
Es que desapareció.
Sí, el Atlético Valdemoro que había antiguamente, que era el primer club del pueblo, que llegó a estar en tercera, a jugar Copa del Rey, desapareció. Y bueno, la verdad que llevábamos aquí unos años pues muy malos. La verdad, en Valdemoro no éramos capaces de que saliera arriba el pueblo. Y bueno, esa era nuestra obsesión cuando llegamos aquí el año pasado, intentar que otra vez Valdemoro se volviera a escuchar en el mundo del fútbol. Y esa es nuestra idea y ahora mismo, pues bueno, la verdad que un completo orgullo de estar defendiendo al club de mi pueblo. Y bueno, y esperemos que sigamos tirando para arriba y que se siga escuchando Valdemoro en el fútbol madrileño.
Si te digo Valdemoro Tercera Federación, ¿de qué te estoy hablando? De un sueño, de un imposible, de una realidad, ¿a qué te suena?
Bueno, imposible creo que no hay nada, y menos en el fútbol, pueden pasar de todo. Que Valdemoro estuviera en Tercera Federación, pues sería la verdad que un sueño ahora mismo impensable. Es verdad que bueno, sabemos que puede pasar, que al final estamos en la categoría que te pueda dar acceso a eso, pero bueno, no es algo que nos obsesione ahora mismo. Nosotros ahora tenemos que disfrutar de esta competición, intentar asentarnos en la categoría y bueno, y ojalá que con el tiempo y con el trabajo y con los años pues podamos dar ese salto.
Bueno, en cualquier caso, a disfrutar lo que estamos disfrutando, ¿no? Que ahora mismo estáis llevando buenos rivales, buen fútbol, los fines de semana por la tarde allí a Valdemoro, y es algo que, bueno, que hay que disfrutar también el momento, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Eso es lo que me obsesiona a mí como entrenador, algo que le he querido transmitir a mis jugadores desde el día 1 de pretemporada, que es disfrutar de esta competición tan bonita, disfrutar de todos los entrenamientos, del día a día, de cada partido. Y creo que está siendo nuestra clave del éxito este año, de momento, que estamos disfrutando, estamos generando una familia, y para mí eso es la clave de luego poder conseguir los objetivos y de disfrutar de un buen año.
La última, ¿lo estáis notando también en la grada? ¿Lo estáis notando también en el público de allí, de la ciudad, en torno al equipo?
Sí, 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 muchísimo. Y es una de las cosas que más orgulloso me siento, el vínculo que hemos generado con la gente de Valdemoro. Se nota que Valdemoro es un pueblo que le gusta el fútbol, que quiere venir a ver a su equipo y bueno, la verdad que el año pasado ya empezamos y fue una locura cómo nos apoyaron y este año pues en una categoría más, pues imagínate, están súper entregados todo el pueblo y la verdad que el campo prácticamente se llena todas las semanas.
Pues es lo más bonito que me has dicho en estos 10 minutos. Mister Álvaro, pues sí. Plata, que gracias por estar aquí en Onda Madrid, en el partido de la una, y que sigamos disfrutando del fútbol como lo vives tú, como lo vive el Inter Valdemoro y como lo está viviendo también la ciudad.
Pues muchísimas gracias a vosotros y por dar tanta visibilidad al fútbol modesto.
Un abrazo enorme.
Un abrazo grande. Hasta luego.
A las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer a partir de las 3:05, los Deportes de Telemadrid, de alguna manera, y por explicarlo de un modo muy visual, es ponerle cara a todos y cada uno de los sonidos que hemos podido escuchar en el partido de la una. Porque ver el semblante de Rafa Nadal escuchando el himno nacional, sus reacciones a lo que le dice el público, a lo que le dicen sus compañeros de profesión, a lo que le dicen otros deportistas, las caras de esos deportistas cuando se refieren a Rafa Nadal, eso es un monumento a la emoción. Los nervios a flor de piel, va a ser imposible no emocionarse.
Atentos a Telemadrid a partir de las 3:05. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la compañía de los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas, siempre a la radio. A partir de las 6:30 os contamos el Twente Real Madrid de la Liga de Campeones Femenina a través del 106 de la FM. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana. Buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.